Anna Fundación en la terraza.
Bueno, pues ya tenemos a nuestro querido José Ignacio, que hoy viene, ustedes no lo ven, pero con una corbata maravillosa.
Viene muy oro, pero yo me estaba preguntando, querido José, sí. Claro, tú sabes que el día 14, no quiero hacer más publicidad, pero el día 14 estoy en el teatro, pero es que viene José a verme, José Ignacio, y claro, yo estoy preguntándome, me preguntaba Miriam, mi mujer, ¿cómo irá vestido al teatro? Entonces, claro, yo sé que él todavía no lo sabe, pero hoy vienes como muy oro, ¿no? Como todo muy corbata color oro, chaqueta color, ¿qué color sería ese, José? ¿Tú que has estudiado colegios privados?
Bueno, pues yo creo que es un camel, ¿no?
¿Camel?
Claro.
¿Que se llama así por el tabaco?
Es un...
¿Por el camello del tabaco, del paquete?
Claro, un camel.
¿Camel? Ay, que me encanta, camel. Y pañuelo juego con la corbata, ¿no es así? José Ignacio, Joseph Ignacy, ¿no es así? Sí, ¿no?
Sí, es así. A ver, esa corbata tan maravillosa, a ver, dinos, ¿dónde has adquirido esta corbata?
¿Tiene historia?
¿Tiene historia?
No, es moderna. Es moderna.
Ajá.
¿Y no se puede decir. Además, ¿cómo es, José Ignacio, querido?
Es par que, con es palabras.
Que no nos quiere decir dónde compra las cosas para que después nadie se las pueda...
Pero en algún mercadillo de estos que hay.
Sí, claro.
Ya conocemos
ya
tus mercadillos.
En materia. Cuéntanos el pin. El pin que llevas, ¿qué es? Porque yo de aquí no...
Bueno, es el antiguo insignia de la Unión Europea de 12 estrellas.
¿La antigua?
Sí. Porque ahora han hecho otra, ahora hay 27 estados, antes había 12.
Cada vez hay más.
Pero bueno.
La vida golfa de los pintores, dos.
Dos, exactamente. Estábamos hablando...
Es que hay mucho que hablar de esto, aparte claro. Interesado muchísimo.
Estábamos hablando de Munch y del grito.
El grito.
El caso es que he tenido un aviso o una llamada de un oyente que me dice, qué interesante, me encanta el pintor, pero no sabía nada de su vida privada. El ser humano es poliédrico. Hoy, siglo y medio después, no todas son casquivanas. Bueno, yo me imagino
el término
que aparte...
casquivana.
Uy, te ha dado ahí un poquito un zasca,
aparte,
José Ignacio,
de guapa e inteligente, esta será una auténtica señora.
¡Oh, joder!
Bueno, qué bien tratas a tus oyentes.
Por eso viene de oro hoy, ¿eh?
Y perdonad un inciso.
Sí,
por favor. Tuve un segundo aviso. Y
¿aviso?
Voy a contestar a esto de nuevo. Me dicen de que usted habló del acoso, del asesinato en Munch,
cierto.
Pero no lo explicó muy largamente. Entonces, yo le digo a esta oyente, como he dicho a otras, tenemos un tiempo establecido
claro.
Y no podemos alargarnos en las explicaciones que damos.
Claro.
Pero en honor a esta oyente, si me vais a permitir, en un minuto y medio, le voy a explicar un poco más detenidamente el tema del acoso y el asesinato que sufrió Munch. Si me permitís.
Adelante.
Bueno, he hecho una pequeña nota. Munch tuvo muchas parejas, pero poco duraderas. Su relación más larga fue también la más catastrófica. Una rica heredera llamada Tula Larsen, 1898 fue la relación, que se obsesionó enfermizamente con él. A ella no le importó su alcoholismo crónico ni sus graves depresiones, ni tampoco que estuviera arruinado. Quería casarse fuera como fuera y se ofreció a ayudarle económicamente. Al principio Munch se dejó querer, pero pronto empezó a huir de ella, llegando incluso a ingresar en un sanatorio para perderla de vista. Fue entonces cuando Tula, yo dije que había dicho que se iba a suicidar, en realidad pasó al ataque y se inventó una falsa enfermedad mortal que hizo que el artista se sintiera tan culpable que le pidió por escrito que se casara con él. Esta carta fue su perdición, porque cuando poco después Munch quiso echarse atrás, ella le denunció con pruebas. Según la ley, los hombres estaban obligados a cumplir sus promesas de matrimonio, y aunque finalmente no pasaría por el altar, pues nunca se casó, necesitó hipotecar la casa y empeñar sus cuadros para pagar los costes del litigio. A finales del verano de 1902 se produjo su último encuentro en la casa y estudio del pintor en la pequeña ciudad costera de Angstrand. La relación acabó definitivamente cuando, tras una pelea entre los dos, Munch recibió un balazo que le destrozó el dedo corazón de la mano
izquierda. Oye, son unas relaciones bastante complicadas.
Sí, además estoy mirando...
Emilio, tú también pones cara de horror, ¿eh? O sea,
bueno, mi vida es un poco parecida, la verdad, pero... Yeah.
Pues, yo no quería decirlo, pero bueno, ya nada. Que lo dices tú...
Pero ¿eh? Era un tipo atractivo, ¿eh? Era un hombre apuesto,
sí,
¿eh?
Era un
por lo menos en su juventud.
Realmente...
Atractivo, así.
Atractivo.
Sí, sí.
Esta es la foto de él.
Era un atractivo de la época.
Evidentemente un dandy con un vestido, con un
visto
abrigo
largo. Visto un poco
largo,
como tú, ¿eh? Visto
un gran abrigo.
Con el pañuelo correspondiente.
Claro, eso es tu estilo, ¿eh?
El abrigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, decíamos que en realidad Munch plasmó toda su vida en cuadros. Por eso yo lo titulo El fresco de la vida. Porque él pinta
el fresco de la vida.
Su vida. ¿Qué es pintar al fresco?
Vamos a ver, José Ignacio, tú ya empiezas a estar un poco como Emilio. Quiero decir que ya empiezas a hacer las cosas que hace Emilio. Se te está contagiando esta relación que tenéis,
que desmentir,
tan cercana. Por cierto, que hasta os pasáis billetes en una mesa de estudio. Sí, que yo veo que circulan los billetes. ¿Pero esto qué es?
Los billetes y los documentos.
Sí, sí. No, no, es que yo no sé en qué andáis los dos, pero...
Bueno, no solamente... La función que va a hacer Emilio creo que es muy interesante y me gustaba tener algunas entradas de la función.
Ya no, claro.
Y tuvo la amabilidad, ya que no manejo tan bien internet, de él sacármelas por internet y me las ha dado físicamente.
No lo sé. Yo veo que aquí hay unos negocios que es que no estamos al tanto en la dirección de este programa.
Madre mía. Bueno, todavía queda el pinchito del viaje a Argentina.
Todavía queda, es que...
No sé, José.
No lo olvida, ¿eh?
No sabe si es verdad o es mentira. Le queda la duda vital.
Todavía me pregunta a veces cuando quedamos antes.
Yo no tengo ninguna duda de que es verdad. Hombre, conociendo a estos dos señores, ¿cómo voy a tener duda? Vamos a continuar con el personaje.
Antes de nada, que nos pregunta, ¿qué es el fresco? ¿Qué es pintar al fresco?
No, pintar al fresco es pintar, por ejemplo, óleo. Pero le he buscado la palabra fresco de la vida fresca de Munch.
La vida fresca de Munch.
Por eso he dicho el fresco. Fresco de la vida.
Muy bien. Bueno, antes era un calificativo un poco negativo.
Cuando
decías de una persona...
Es un fresco.
Es una fresca. Ahora ya no se utiliza, pero se utilizaba de una manera bastante...
Cada uno puede equiparar con lo que contamos la semana pasada de su vida amorosa para calificarlo si es fresco a la antigua usanza o si es fresco pictórico.
Venga, perfecto, perfecto. Vamos allá.
Bueno, vamos a ver. Él siempre decía... Del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y la disección de cuerpos, yo, decía él, intento diseccionar el alma. Y ahí, si nos acordamos de la primera parte del programa pasado, decíamos el ambiente donde había nacido, el tema de los padres, etcétera, etcétera. Hay tres cuadros que identifican tres estados de ánimo, el alma del pintor. El primero, la soledad. Y pinta un cuadro que titula Melancolía. Cuando muere su mejor amigo, por cierto, que no era del gusto del padre porque lo tiraba hacia la bohemia, él pinta un cuadro de él pensativo mirando al horizonte. Hay un segundo cuadro que él refleja la angustia, el famoso grito, que luego marca toda su carrera y que lo vamos a ver luego indirectamente cuando hablamos algo más de este pintor. La atormentada vida del artista, un hombre educado, como decíamos, con un padre severo y rígido, que vio morir a su madre, a su hermana y otra hermana en el manicomio. Y que él mismo le van a diagnosticar en una época un trastorno bipolar.
Para la época, fíjate.
Que unido a su alcoholismo serán los vicios fundamentales que él va a tener en su
vida. Pues ya no era poco, casi nada. Muchas problemáticas.
Exactamente. Bueno, él lo pinta en 1893 y pintó otras versiones del mismo cuadro. Tercera cuestión que a él siempre le marcó mucho. La muerte. la muerte de su madre, la muerte de su hermana y luego la muerte de su padre, que no se llevaba tan bien, pero que bueno, murió cuando él ya era relativamente todavía joven. Y pinta muerte de un bohemio, que está pintada en 1910-1920, en la cual refleja la muerte de su hermana, pero reflejado como si es un bohemio, porque él vivía en la bohemia y pinta como si fuera un hombre. Estas tres características marcan el inicio del pintor. Y luego va a la bohemia y va a los amoríos. Entonces ahí...
Eso es lo que le interesa a nuestro querido Emilio.
Pinta...
Porque a ti lo de la bohemia también te sientes muy identificado, ¿no?
Pues me siento muy identificado.
Como buen artista
que eres. Viendo Muerte de un bohemio me parece maravilloso. Me encanta, me gusta mucho cómo pinta.
Una serie de pinturas de las cuales reseño, por ejemplo, Amantes de 1904, El beso de 1897. En definitiva, todo lo que a él le atraía en ese momento.
Oye, que le interesa mucho a nuestros oyentes que nos preguntan que la cotización de estos cuadros hoy en el mercado, ¿cuánto puede ser? Que les gustan mucho estas cosas.
Bueno, vamos a ver. Y de ahí ya contesto también un poco a la pregunta que hizo Emilio el otro día, diciendo fenomenal. A ver si era un pintor reconocido en la época, cotizado y si vivió muy bien.
Ay, esto me interesa.
Entonces, vivió muy bien de sus cuadros, muy holgadamente, muy ricamente, y al morir, contestando primero a Emilio, que deriva a la pregunta de José, dejó en su casa 1.008 cuadros.
¿1.008 cuadros?
Una producción impresionante.
443 dibujos, 15.391 láminas, 378 litografías, 188 aguafuertes, 148 grabados de madera, 143 piedras litográficas, 155 placas de cobre, fotografías y todos sus diarios, que los dona a Oslo y están en el Museo Munch, que lleva su nombre. En cuanto al precio, que viene en función de esto, sí, depende del tipo de obra que él hizo, porque hay muchas litografías, incluso modernas, que se hacen de él, que pueden estar desde 400 y pico euros para arriba, a cuadros que, según el tipo de cuadro que sea, por ejemplo, El grito famoso estaba valorado en el 2004 y asegurado por el museo en 70 millones de euros.
Pues
por
imagínate
dar una referencia de ello. Y habíamos hablado de los vicios que tenía, que habíamos dicho que era en principio esa enfermedad afectiva bipolar, lo que hoy llamaríamos...
Bueno, eso no es un vicio, bueno, eso es una enfermedad, ¿no?
Pues, ¿no? Producida no solamente por el tema de enfermedad, sino también por el alcoholismo.
Lo agravó, esto lo agravó.
Exactamente, ¿no? Porque él era un especialista en absenta.
Ah, qué rico.
Bueno, claro, ya sí tenemos este tipo de...
¿Has probado, José Ignacio?
Bueno, el absenta...
No, es que está muy rico.
El absenta sí. Probablemente ni lo habrás probado. ¿Tú?
Sí, eso justo... Mira, me lo acabas de quitar. Seguramente el absenta que yo he probado no tiene nada que ver con el absenta de Ramón.
Pasa por
eso
lo siguiente.
Eso te lo iba a decir,
En 1906... El Estado francés prohibió la fabricación de absenta.
Pero no es donde te metes, Emilio. Siempre caes.
Probablemente no has tomado absenta en tu vida.
Por supuesto. No, pero explico el porqué los oyentes.
Justamente te lo iba a decir.
Había dos fábricas que era Pernod y Ricard, francesas, y les prohibieron que fabricaran. Entonces hacen lo que los franceses llaman ahora pastiche.
Ah, pastillas de absenta.
Pero no es la absenta normal. La absenta era hecha con ajenjo,
sí,
las flores de hinojo y el anís. Y se hacía una cocción, ni siquiera se dejaba fermentar, se hacía una cocción y salía un brebaje entre 40 y medio grados y 70 grados de alcohol.
Bueno, vamos, te tomas un poquito.
Helada verde,
esto,
llamaban
helada verde. Imagínense lo que pasa, ¿no?
Pero ¿por qué le llamaban helada verde? Porque tenía tres flores con las que se hacían: el ajenjo, el hinojo y el anís.
Te tengo que decir, José Ignacio, que había la absenta que yo probé, seguramente no era 100% absenta.
La pregunta sería, permíteme, Emilio, ¿pero dónde la probaste?
Pues la probé muy cerca de la frontera de Francia, en el País Vasco.
Dinos la verdad, dinos la verdad.
Y salvo que fuera hecha...
Sí, era casera.
Casera.
Sí, claro. Sí, no, comprada, no.
Casera, yo puedo hacer dinamita.
Claro.
Pero no significa que la pueda comprar en el Corte Inglés. Perdona por quitar un establecimiento.
No pasa nada.
Bueno,
qué bueno.
Y ya vamos a conectar este Munch, esas obras de Munch, con el último programa que hicimos de robos y hurtos. ¿Os parece bien?
Venga, vamos allá. Robos y hurtos.
Vamos a ver. Y vamos a ir con el cuadro emblemático de Munch, que era El Grito. El Grito fue robado por primera vez el 12 de febrero de 1994, coincidiendo con el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Noruega. Dos hombres entraron y en 50 segundos se llevaron el cuadro y pidieron un rescate de $1,000,000. Esto fue en febrero. En mayo, en una operación de la policía llevada con gran sigilo, encuentran el cuadro. Por cierto, el cuadro había estado oculto en la parte inferior de la mesa del comedor del señor que lo robó.
Pegado a la mesa, ¿no?
Pegado a la mesa, por la parte.
Y estaba intacto.
O sea, estaba intacto. 10 años después, el 22 de febrero del 2024, El Grito, junto con otro cuadro que se llamaba Madonna, que es uno de los cuadros eróticos, es robado en un asalto que hacen por dos hombres a punta de pistola, retienen a los funcionarios, retienen a los visitantes y se marchan en 30 segundos con los dos cuadros.
Pues,
en este caso,
nueva situación, ¿no?
Utilizaron el estilo cúter.
Estilo cúter. Ah, cortaron con un cúter
por los laterales.
Sí, estilo cúter, claro.
Como el marco.
No disimules, ahora lo has hecho unas cuantas veces, Emilio.
Estilo cúter.
Sabemos cómo te has comprado ese edificio.
Estilo cúter.
Bueno, sorpresivamente, el cuadro se recupera 2 años y 2 meses después.
Bueno, pasó un tiempo, ¿eh?
Pero nadie explica realmente cómo han logrado recuperar. ¿Cómo lo han recuperado? Porque hay una persona que se presenta, que es David Tosca.
David Tosca, sí.
Y dice, el día 22 de agosto del año 2006, yo puedo hacer que recuperen el cuadro, pero nos tienen que dar inmunidad
y
pasar por caja.
Y Page.
¿Quién era este famoso David Tosca? Pues uno que había ya hecho un atraco con un muerto y había robado 7 millones de dólares y que fue capturado en Marbella en el 2005. Y cuando lo llevan allí, llegan a un acuerdo. Por el acuerdo, condenan al chofer del coche que les estaba esperando a los dos ladrones y a dos cómplices, pero nunca condenaron a los dos ladrones.
Querido José Ignacio, no tenemos hoy tiempo para más. Vamos a decir la dirección de Ana Fundación y los teléfonos para que nuestros oyentes os puedan contactar.
Bueno, Ana Fundación, nos encontramos en Aviador Cerita, 46 bajo izquierda.
Siempre a nivel de calle.
Casi esquina con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposición, de 11 a 2 con cita previa. Recuerdo, la próxima exposición es el martes 16 a partir de las 7:30 de la tarde con pintura infantil y juvenil.
Concurso.
Tenemos página web www.an-media.foundation. Foundation. Redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram, y nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6-131-99-131.
Repetimos el teléfono.
Nuestro teléfono, y podemos atender las dudas que tengan las oyentes para no tenerlo que hacer por radio.
Eso digo, bueno, yo
directamente.
No, que hay preguntas.
El teléfono es el 6-131-99-131.
Vale. Muy bien, querido, pues hasta la semana que viene. Gracias. Escuchamos unos consejos y no se...